Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos y el mundo rechazan el ensayo nuclear de Corea del Norte. Wells Fargo deberá pagar una millonaria multa por la apertura de miles de cuentas falsas. Hoy tenemos la segunda parte de la serie de reportes especiales al recordar 15 años de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Y comenzó la temporada de fútbol americano de la NFL. Hoy es viernes 9 de septiembre de 2016. Desde Washington le saluda Yoconda Tapia. El presidente Barack Obama fue informado sobre el ensayo nuclear norcoreano mientras volaba de regreso a Washington procedente de Asia y de inmediato realizó consultas con sus homólogos en Japón y Corea del Sur. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que Obama, quien llegó en la madrugada del viernes aquí a la capital de la nación, habló por separado con la presidenta surcoreana Park Geun-hye y con el primer ministro japonés Shinzo Abe para asegurar el inquebrantable apoyo estadounidense con la seguridad de sus aliados en Asia y alrededor del mundo. De acuerdo al jefe de gabinete de Japón, Yoshihide Suga, el primer ministro Abe y el presidente Obama acordaron solicitar una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para discutir la posibilidad de imponer nuevas sanciones a Corea del Norte por el ensayo nuclear de este viernes. Por su parte, el secretario de Estado, John Kerry, dijo que todos compartimos las preocupaciones sobre la situación en la península coreana en este momento, pero no se refirió al evento del viernes como un ensayo nuclear. El Pentágono calificó la acción de una nueva flagrante violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la calificó como una seria provocación. De igual manera, la presidencia en Francia dijo que la comunidad internacional debe unirse contra esta nueva provocación y calificó el ensayo como un serio acto que infringe la paz y la seguridad mundiales y una escalada inaceptable. El jefe de la Agencia de Energía Atómica Internacional, Yukiya Amano, dijo que de confirmarse el ensayo nuclear norcoreano constituye una nueva violación de las normas universalmente aceptadas en contra de los ensayos nucleares, una norma que ha sido respetada por 183 países desde 1996. Otros países que han condenado este acto son Rusia y China, normalmente aliados de Corea del Norte. En tanto, Corea del Norte confirmó que un terremoto artificial magnitud 5,3 ocurrido el viernes por la mañana cerca de su sitio nuclear Punggye-ri fue causado por un ensayo nuclear. El Servicio Geológico de Estados Unidos y agencias europeas detectaron el terremoto a las 9:30 de la mañana, hora de Corea del Norte. El Centro Sismográfico Chino también coincidió en que el temblor fue causado debido a una probable explosión. Un locutor de la estación de televisión estatal norcoreana, KCNA, leyó un comunicado del Instituto de Investigación de Armas Nucleares Norcoreanas confirmando un ensayo nuclear exitoso que fue conducido, según dijo, para medir la capacidad de una cabeza nuclear que ahora puede ser miniaturizada y caber en varios tipos de misiles. Esta prueba de la explosión de una cabeza nuclear es parte de las medidas de respuesta a las amenazas y sanciones de Estados Unidos y otros enemigos que niegan nuestra posición estratégica como nación nuclear, dijo el locutor de la KCNA durante la transmisión. Pyongyang no había advertido anticipadamente a la comunidad internacional sobre sus planes de realizar el ensayo nuclear.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Autoridades de California y federales multaron al banco Wells Fargo con sede en San Francisco con 185 millones de dólares por abrir cientos de miles de cuentas falsas. Aparentemente, las cuentas fueron abiertas desde 2011 por empleados de la institución con el fin de cumplir las agresivas metas de venta del banco. Wells Fargo informó que ha despedido a 5.300 empleados en los últimos años en relación con este fraude. El procurador de Los Ángeles, Mike Feuer, calificó como indignante y una gran violación de confianza el comportamiento de Wells Fargo.
This is a major victory for consumers.
Esta es una gran victoria para los consumidores. Los consumidores tienen que ser capaces de confiar en sus bancos y el banco nunca debió haber tomado ventaja de sus consumidores. Junto con nuestros socios federales, estamos responsabilizando a Wells Fargo para que rinda cuentas por sus acciones y estamos tomando fuertes medidas para asegurar que los alegatos mencionados en este caso nunca vuelvan a suceder.
La entidad bancaria pagará 100 millones de dólares al Departamento de Protección Financiera del Consumidor, creado hace 5 años, 35 millones de dólares a la Oficina del Contralor de Divisas, 50 millones a la ciudad y al Condado de Los Ángeles y 5 millones en restitución a clientes. Se trata de la mayor multa aplicada por el Departamento de Protección Financiera del Consumidor contra una institución financiera y la más grande en la historia de la Oficina del Procurador de la Ciudad de Los Ángeles. Según las autoridades, los empleados del banco abrieron más de 2 millones de cuentas de banco y tarjetas de crédito, posiblemente no autorizadas por clientes para cumplir ciertas metas dentro de un programa de incentivos de compensación. Fondos en las cuentas de clientes eran transferidos a las nuevas cuentas sin su autorización. Las tarjetas de débito eran emitidas y activadas con números de clave creados por los mismos empleados de Wells Fargo sin avisar a los consumidores. En algunos casos, los empleados del banco creaban direcciones falsas de correo electrónico para hacer parecer que los clientes estaban usando los servicios digitales de la empresa. Las agresivas tácticas de venta de Wells Fargo fueron denunciadas originalmente por el diario Los Angeles Times en 2013. La serie de historias producto de una investigación del diario llevó a la Fiscalía de la Ciudad a demandar a Wells Fargo. En un comunicado, el banco dijo que lamenta y asume responsabilidad por cualquier incidente en el que clientes puedan haber recibido un producto que no solicitaron. Wells Fargo dice que ha restituido 2.6 millones de dólares en multas aplicadas a cientos por productos que fueron abiertos sin su autorización.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Dos presuntos integrantes de una red dedicada a espiar a funcionarios de Estados Unidos fueron detenidos, informa Tony Cano.
Dos sospechosos de formar parte de una red que pirateó los correos de altos funcionarios de Estados Unidos, entre ellos el del jefe de la CIA, John Brennan, fueron detenidos en Estados Unidos, anunciaron las autoridades. Andrew Otto Box, de 22 años, y Justin Gray Lieberman, de 24, están acusados de haber integrado un grupo de hackers llamado Crackers with Attitude, indicó el Departamento de Justicia. Ambos fueron detenidos en el estado de Carolina del Norte y comparecerán la próxima semana ante un tribunal federal de Virginia para conocer los cargos que enfrentan. De octubre de 2015 a febrero de 2016, los miembros de la red efectuaron intrusiones en los datos personales de esos funcionarios y sus familias y descargaron información privada que luego publicaron en sitios, además de acosar a sus víctimas por teléfono. Al menos 3 miembros del grupo de piratas se encuentran en Reino Unido, donde son investigados, indicó la dependencia gubernamental. En octubre de 2015, la organización WikiLeaks publicó documentos que provenían de la cuenta de correo personal de Brennan, que se declaró escandalizado y preocupado. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Un nuevo análisis del Centro de Estudios Pew, con sede aquí en Washington, reveló que el crecimiento de la población hispana se ha desacelerado desde que comenzó la llamada Gran Recesión en 2007. Esta situación es atribuida a dos realidades: el enfriamiento de la inmigración proveniente de Latinoamérica y una baja en la tasa de natalidad entre los hispanos. Según el Centro Pew, en los primeros años del nuevo milenio, el índice de nacimientos en mujeres entre 15 y 44 años fue de 95 nacimientos por cada 1,000 mujeres, alcanzando la cifra más alta en 2006. Sin embargo, desde la Gran Recesión, los nacimientos han disminuido, bajando a un promedio de 72.1 nacimientos por cada 1,000. Entre 2007 y 2014, la población hispana creció en promedio 2.8% por año. Esta cifra está muy por debajo de los 4.4% que se registró entre 2000 y 2007 y mucho menos aún si se compara con el 5.8% de crecimiento anual en 1990. Hacemos una pausa y al volver hablaremos del 9/11.
los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Mayday, mayday.
Llamando a todos los superhéroes. Llamando a todos los superhéroes. Este no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a CartoonNetworkLA.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por VoaSat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos.
Continuamos en Buenos Días, América. Transmitimos desde Washington, desde los estudios de la Voz de América. Este domingo 11 de septiembre se recuerdan 15 años de los peores ataques terroristas en la historia de Estados Unidos y hay varios actos previstos para honrar a las víctimas de esa trágica jornada. Luis Alberto Facal informa.
Hace 15 años, casi 3.000 personas murieron en la ciudad de Nueva York, en Pensilvania y en el Pentágono durante los ataques terroristas llevados a cabo por Al Qaeda, un grupo militante musulmán fundado por Osama Bin Laden. 184 personas perecieron en el Pentágono cuando el vuelo 77 de American Airlines, secuestrado por los terroristas, se estrelló sobre el Pentágono en Arlington, Virginia, en las afueras de Washington. En el sitio donde impactó el avión en el Pentágono se ha erigido un monumento conocido como el Pentagon Memorial, construido en honor de quienes perdieron la vida ese día que cambió el mundo para siempre. Jamie McIntyre es un periodista que estuvo en el Pentágono el 11 de septiembre de 2001.
You know, I always feel like this is sacred.
Siempre sentí que este es un terreno sagrado. Estuve aquí el 11 de septiembre y se puede ver el humo que sale detrás de mí y para quien lo vivió es como un momento decisivo en tu vida. El monumento está compuesto por 184 bancos en una plaza llena de árboles. Bajo cada banco hay una corriente de agua. James Leitchak es el presidente del fondo del 9/11 Pentagon Memorial. Hubo 184 personas muertas en el Pentágono, 125 en el edificio y 59 en el avión. Los primeros dos bancos que se ven, comienzas a darte cuenta que si esto ocurrió en 2001, se ve una marca que dice 1988 y comienzas a darte cuenta que esta era una niña de 3 años, Dana Flackenberg, quien estaba en un viaje con sus padres, murió en el avión. Y se puede ver que su banco apunta hacia el Pentágono, porque cuando se lee su nombre al final del banco, se ve el cielo en el fondo, lo que significa que Dana murió en el vuelo 77. El fondo del Pentagon Memorial está trabajando para juntar dinero para un centro de visitantes a fin de completar el sitio y ayudar a contar la historia de los que perecieron el 11 de septiembre de 2001 en el Pentágono. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y hoy les presentamos la segunda parte de la serie en la que se explora la libertad religiosa en el mundo y Celia Mendoza aborda esta situación que también se presenta en Latinoamérica.
Jesús Alberto Rangel, sacerdote de la diócesis de Ponce en Puerto Rico, quien habló con la Voz de América, sabe cómo se siente ser acosado por ser católico y en especial clérigo.
Cuando
fui a Frankfurt, a Alemania, en el aeropuerto de Frankfurt. Mientras subía la escalera para acudir a esta migración, bajaba por la otra parte de la escalera una persona, un musulmán, al verme, y yo iba vestido con mi vestimenta clerical, me llamó Lucifer y comenzó de alguna manera como a insultar y trató de saltar la escalera para la parte donde yo iba. Obviamente me asusté y comencé a caminar la escalera eléctrica lo más rápido que pude hasta llegar a donde estaba un policía y me coloqué al lado de él.
Mientras grupos extremistas promueven esta retórica de odio, católicos quienes viven en países donde son una minoría aseguran que este sentimiento no lo comparte la mayor parte de la población.
No es difícil ser católico en India, simplemente se debe vivir como parte de la sociedad, siendo comprensivo, entendiéndose uno con otros, comunicándose amablemente. Todo está bien, uno se olvida de su religión, todos nos olvidamos y convivimos amigablemente.
Sin embargo, según el padre Jesús Alberto Rangel, ese concepto se ha perdido en su país natal, Venezuela.
Salir de Venezuela o entrar a Venezuela con la vestimenta clerical es prácticamente una odisea, es sentir que lo están persiguiendo.
En julio de 2016, la Conferencia Episcopal Venezolana denunció el ataque contra cuatro jóvenes seminaristas del Seminario Menor de Mérida, luego que el periodista gráfico Leonardo León publicara imágenes de los jóvenes desnudos corriendo por las calles de Mérida tras ser atacados por una turba al parecer chavista.
Hay una persecución en Venezuela que diríamos que es en el Medio Oriente fuerte contra los cristianos, en Venezuela de alguna manera y en estados radicales, en este caso en el de Mérida, es fuerte y me ha tocado vivirla y me ha tocado experimentarla cuando fui párroco allí.
Aún así, el gobierno de Nicolás Maduro siempre ha negado que exista algún tipo de persecución. Celia Mendoza, Voz de América.
Hacemos una pausa al volver, noticias relacionadas con Latinoamérica.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Elmo quiere protegerse de los mosquitos.
Existen mejores maneras para protegerse de los mosquitos que causan Zika.
¿Cuáles?
Usar repelente, pantalones y camisas con mangas largas, claras y suaves.
¡Elmo se protegerá!
¡Muy bien! Debemos instalar mallas en ventanas y puertas para que los mosquitos no entren.
¡Recuerda! Si el mosquito no te pica, ¡adiós, Zika!
Continuamos en Buenos Días, América. La hija del opositor cubano Guillermo Fariñas, que se declaró en huelga de hambre hace casi 2 meses, impulsa en las redes sociales una campaña de apoyo a su padre. Alicia Fariñas hizo un llamado humanitario a todas las instituciones democráticas e individuos para ayudar a su padre usando en publicaciones, videos y mensajes los hashtags Todos Somos Fariñas, Yo Apoyo Tus Demandas, Raúl Responde Ya. La campaña se promociona con la etiqueta SOS Mundial por Fariñas. La convocatoria es para hoy viernes 9 de septiembre a las 12 del mediodía. Y el gobierno de Venezuela protesta por las declaraciones del vicepresidente Joe Biden sobre el referendo revocatorio y la petición de libertad de presos políticos. Cristina Caicedo Smith tiene el informe.
A través de su cuenta de Twitter, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, dijo rechazar lo que llamó la insolencia y tenor injerencista de las declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden. La manifestación de Rodríguez se da luego de que el vicepresidente de Estados Unidos criticara lo que considera acciones autoritarias del gobierno del presidente Nicolás Maduro en cuanto a los venezolanos. Las opiniones fueron emitidas durante un discurso en la conferencia del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, en Washington.
Estamos viendo un gobierno revertirse a las tácticas represivas y a la violación de su propia constitución, tácticas que violan la Carta Democrática Interamericana. Un referendo debe tener lugar antes de finales de año y la constitución de Venezuela debe ser respetada.
Biden también hizo un llamado a la liberación de todos los que llamó presos políticos y enfatizó el compromiso de Estados Unidos en ayudar a que se lleve a cabo un diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Y autoridades en Argentina detuvieron a un terrorista buscado por Estados Unidos. Juan Ignacio González Prieto con el informe desde Buenos Aires.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria y de Migraciones de Argentina detuvieron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Buenos Aires, al libanés Khalil Mohammad Il Sayed, naturalizado paraguayo desde 1995, quien integra las listas de los más buscados por el gobierno de los Estados Unidos debido a actividades terroristas. Asimismo, el gobierno de Brasil había solicitado a Interpol una alerta roja sobre este hombre por sus vínculos con la venta de drogas y armas en ese país. El ministro del Interior de Paraguay, Francisco de Vargas, explicó en declaraciones al canal SNT cómo pudo vulnerar los controles y escapar.
Estuve también en contacto con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hermana de República Argentina, que en su país recibieron datos que comparten en forma bilateral con la Oficina de Seguridad Interna de los Estados Unidos, la Homeland Security, que refiere datos de terrorismo. Nosotros tenemos la imposibilidad técnica desde hace tiempo de insertar la base de datos de Interpol en identificaciones o en migraciones. Esta búsqueda se hace a mano.
El libanés viajaba desde Paraguay con escala en Argentina y tenía como destino final Italia. Las autoridades locales lo detectaron, lo detuvieron y enviaron a la cárcel federal de máxima seguridad de Ezeiza para ponerlo a disposición del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Comenzó la temporada 2016-2017 de la Liga Nacional de Fútbol Americano, la NFL, de la misma manera como terminó la anterior con los Broncos de Denver, actuales campeones del Super Bowl, ganadores del partido de revancha que disputaron ante los Panthers de Carolina. La dominante defensiva de los Broncos respondió en grande ante el mariscal de campo Cam Newton, que volvió a ser víctima principal del buen juego de los Broncos, que vinieron de atrás para conseguir la victoria por 21-20. Los campeones consiguieron su victoria cuando el pateador Graham Gano falló un intento de gol de campo de 50 yardas con 4 segundos por jugar. Y muy a propósito, los Seattle Seahawks planean una manifestación pública el domingo antes de su primer juego de la temporada regular ante los Miami Dolphins. Cuestionado sobre los planes del equipo, el receptor de los Seahawks, Doug Baldwin, dijo, ya lo verán el domingo. En Twitter, Baldwin anunció el plan que jugadores y equipo tienen al decir, para expresar nuestro deseo de unir a la gente, nuestro equipo honrará al país y a la bandera en una manifestación de unidad en la ceremonia previa al juego. Nate Boyer, ex boina verde del ejército de Estados Unidos, y quien pasó la pretemporada pasada con los Seahawks, ha estado en contacto con el equipo en relación a los planes para este domingo. Y en el fútbol internacional, la BBC ya está a punto para Zinedine Zidane, el director técnico, pues el sábado a las 4 de la tarde, hora de Madrid, cuando Real Madrid y Osasuna salten al césped del Santiago Bernabéu. Habrán pasado 104 días desde el último partido en el que Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y Karim Benzema compartieran campo y conquistaran la undécima Copa de Europa en el feudo del Atlético e Inter de Milán. Desde entonces, Eurocopa y lesiones de por medio, Zidane no ha podido contar con los tres a la vez, pero la espera finaliza este sábado 10 de septiembre. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego los espectáculos.
Mayday, Mayday.
Llamando a todos los superhéroes. Llamando a todos los superhéroes. Este
no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a CartoonNetworkLA.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Desde La Voz de América en Washington, les informa Iscar Blanco. Estos son algunos estrenos de cine en Estados Unidos.
Have you actually been to Mexicali before? I mean, what's the danger level we're looking at here? Oh,
wow! Is it number one on the top 10 most dangerous cities in Mexico? No!
Stop worrying. I've taken care of everything.
Un argumento con un poco de humor y acción llega este fin de semana. ¡Feliz cumpleaños! La historia de jóvenes que deciden ir a festejar el cumpleaños de uno de ellos e ingresan en el mundo de drogas, narco y romance. Texas 1549, runway 4, clear for takeoff.
Sully, we're clear. Sully, where are you?
De la mano de Clint Eastwood llega Sully, la historia de Chelsea Sullenberger, el capitán que logró aterrizar su avión en el frío río Hudson y salvar la vida de cientos de pasajeros y su tripulación. Interpretado por Tom Hanks, Sully llega a las salas como una cinta de esperanza. La historia narra cómo el capitán de la nave toma la decisión de aterrizar el vuelo en las heladas aguas del río Hudson.
There lies an island where animals rule.
Is there anything you wouldn't eat?
Until the day.
Whoa!
What's out there, Mac?
I'm not sure what it is.
They got it. Para los más pequeños llega La Vida Salvaje o The Wildlife. Se trata de una cinta animada basada en el libro de Robinson Crusoe de Daniel Dafoe.
To find out what these newcomers' intentions are.
Look, he's stripped off his skin.
It's hideous.
La adaptación animada está basada en la historia de un hombre que naufragó y llegó a una isla deshabitada de humanos.
What was your impetus for this project? Where did it start?
In November of last year, I approached Dad about the idea of doing a documentary on Spock as a part of the
No se trata de una cinta de ciencia ficción, todo lo contrario, se trata de la vida de Leonard Nimoy o el Dr. Spock. En un documental titulado Por el amor a Spock, el hijo de Nimoy, Adam, explora la fascinación de un personaje que vivió a su lado y que cambió la historia del cine. En este documental, Adam no solo comparte detalles de la creación, evolución y el impacto universal del Dr. Spock, sino también comparte los altibajos de ser el hijo de un ícono de la televisión. La cinta fue proyectada en la edición 2016 del Festival de Cine de Tribeca, recibiendo críticas positivas. Desde La Voz de América en Washington, les informó Iscar Blanco.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Najwan Kelly. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y a seguirnos en Twitter en @boanoticias.